En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, miércoles 28 de mayo. Fría mañana acá en Santiago y se anticipan que vienen días más helados aún. Mañana triste deportiva porque ayer quedó eliminado de la Copa Libertadores la Universidad de Chile y esta mañana además quedó también fuera del Abierto de Francia Roland Garros, nuestro tenista Alejandro Tavilo. Yo siempre hablo de deporte porque creo que es una de las noticias que nos une, que nos alegra, bueno, también nos entristece a veces, pero que viene a darle un condimento, un algo más dulce a la contingencia nacional que estos días no nos trae tan buenas noticias. Procultura, Monsalve, licencias médicas, la verdad que uno ve las secciones de política y como que tiende a deprimirse porque ve que poco se avanza, poco se hace por las personas y más escándalos rodean la política. Nos puede seguir también en nuestras redes sociales esta mañana, en @algrano921, en nuestro canal de Facebook Live también en Radio Agricultura, en la cuenta de Instagram Radio Agricultura y por cierto también en nuestro canal de YouTube donde también pueden mirarnos y ver las discusiones que tenemos acá en el panel. Hoy nos acompañan desde el Maule nuestros dos grandes panelistas, Alfredo Moreno, ahí lo veo con su traje elegantísimo de Guaso, y Gustavo Benavente, también diputado de esa región. Debe estar por llegar también ya Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro UDD, con quienes vamos a conversar esta mañana de no de deporte, sino que de las noticias estas que son un poco más triste a veces. Oye, el próximo domingo es la cuenta pública presidencial. Hace ya algunos años se modificó el día en que el presidente, frente al Congreso Pleno, realiza su balance, su cuenta pública, es un acto republicano cívico, antes era el 21 de mayo, y para darle también en realce a las glorias navales, se modificó y se cambió al 1 de junio, por lo tanto, este domingo el presidente de la República va a dar lo que será su última cuenta pública. Ya a partir del próximo año será otro presidente quien lo haga. Y ahí estamos viendo, analizando, comentando qué va a hacer el presidente Boric en esta cuenta pública. Va a comentar más de los proyectos que vienen, de los meses restantes, va a ser un balance de sus años de gobierno. Susana Jiménez, por ejemplo, expresó que ella espera que el presidente Boric realice un compromiso sólido con la regla fiscal, que fue parte de su último discurso el del año pasado. El día de hoy va a ingresarse un proyecto de ley de aborto que fue anunciado justamente en la cuenta pública del año pasado, proyecto de aborto que copia, según lo dicho por la ministra Orellana, el modelo alemán, que sin haber causales, hasta la 14ª semana de gestación, se pueden en fondo solicitar un aborto, lo que cambia un poquito las reglas que hemos conocido. Bueno, eso y otras cosas me imagino que también hará mención. ¿Qué esperar de la cuenta pública? Esta última del presidente de la República, ¿balance, proyectos, le va a hablar a su galería, a su núcleo duro o va a hablar de un proyecto de país? Gustavo Benavente.
Hola Rodrigo, Alfredo, ¿cómo estamos? Respecto a las noticias deportivas que diste, tienes razón que algunas nos entristecen y otras nos alegran. A mí me entristece la tenística que diste, pero me alegra la futbolística que diste. Bueno, respecto a la cuenta pública, obviamente, por lo menos las señales que ha dado el presidente respecto de los proyectos que o del proyecto que quiere ingresar al Congreso, nos habla hasta el momento de una eventual cuenta pública que va a estar más dirigida quizá a su barra brava y no al país. Esta es la última cuenta pública del presidente y uno espera que sea una cuenta pública más allá de los balances que él puede hacer, que me imagino va a decir que ha efectuado un gran gobierno que nos deja un gran país, por lo menos eso espero que seguramente va a decir eso, pero la realidad es absolutamente distinta. Pero uno esperaría también un mensaje de futuro. ¿Cuál es el país que él proyecta hacia futuro? ¿Cuál es el país que nos quiere dejar? Y estos últimos meses de gobierno deberán ser enfocados a eso, a enfocarse fundamentalmente hoy día. Ya la seguridad ya vimos que no era prioridad de este gobierno, pero hoy día el presidente debería enviar un mensaje enfocado hacia el crecimiento económico, que es la otra tarea pendiente que hoy día está en Chile. Tenemos, y en base a eso, tenemos un proyecto de ley en el Senado en que el presidente no ha logrado ordenar a sus bancadas, que él ha sido la tónica también del gobierno en esta materia. Por un lado da un mensaje que a veces da, que nos da una cierta esperanza, pero por otro lado sus bancadas actúan de manera absolutamente diferente en la tramitación de los proyectos. Y este proyecto es el de permisología. Ese es un proyecto vital hoy día que requiere una rápida aprobación y el gobierno ha estado con este doble juego. Por un lado lo avanza lentamente en la tramitación y por otro lado sus bancadas en la tramitación misma, en la comisión, frenan el proyecto. Si bien no es suficiente, creemos nosotros, para de una u otra manera solucionar uno de los problemas que tenemos en Chile, que es esta excesiva regulación que existe para la inversión, sí es un proyecto que avanza en la dirección correcta y va a ir solucionando algunos problemas que hoy día necesitamos resolver, que son los excesivos requisitos que deben cumplir un proyecto de inversión para que nazca a la luz pública, digamos. Hoy día un proyecto de mediana envergadura se demora más o menos 1.500 días en nacer a la luz pública y empezar a generar actividad económica, otorgar fuentes de trabajo, etcétera. Entonces, recapitulando, nosotros esperamos eso, un mensaje de futuro centrado en el crecimiento económico, que es lo que le falta hoy fundamentalmente a Chile. Y una última acotación breve. Yo creo, no he hablado y no conozco a Susana Jiménez, pero que ella haya dicho que el presidente debe cumplir con la regla fiscal, o ella espera que el presidente cumpla con la regla fiscal, obviamente es un mensaje para decirle que en año electoral el gobierno no tenga la tentación de gastar más de la cuenta.
Lo que ha hecho, sí, en los últimos años, gastar más de lo que ingresa, y por eso estamos con un déficit en nuestras cuentas públicas. Crecimiento económico, seguridad, es lo que espera Gustavo Benavente de estas últimas cuentas públicas del presidente Boric. Conceptos que estaban ausentes en su programa de gobierno. Recordemos que crecimiento económico y seguridad no formaban parte de los ejes de este gobierno, y sí fueron incorporándose a medida que avanzaba. De hecho, en la última cuenta pública incorporó estas dos palabras, crecimiento económico y seguridad. ¿Qué esperar de la cuenta pública, de esta última cuenta pública, Alfredo Moreno?
Hola, Rodrigo, saludo a Miguel Ángel, a Gustavo y a todos los auditores. La verdad que espero poco. Creo que, como bien decía el diputado, el presidente le va a hablar a su barra brava. Gran parte de esta cuenta pública va a ser para eso. Ya vemos cómo los días previos los grandes mensajes van relacionados con el aborto libre, que ahora ya no es tan libre, que ellos quieren que no entendamos que cuando hablan del aborto libre es que sea libre, sino que es otra cosa. Pero digamos, ese es el mensaje central de estos días. Vemos a la gran ministra Orellana trabajando respecto a este tema y haciendo harto acto publicitario respecto a aquello. Y respecto a lo que dijo Susana Jiménez, yo creo que obviamente todos queremos que se ciña a la regla fiscal el gobierno, pero la verdad que dado lo que ha ocurrido las últimas veces, como que hay que poner más ojo, no solo en que no se gaste más de la cuenta, en tratar de, a través de gastar la plata en las personas, ganar votos. Dado después de ver Procultura, Urbanismo Social y otros, hay que tratar de que la plata del presupuesto y de las arcas fiscales no se gasten en las campañas. Entonces, la verdad que creo que lo que queda es esperar en una cuenta pública más de lo mismo, hablarle a los suyos, hacerle algunos guiños a seguridad y crecimiento, pero que también el diputado lo decía muy bien, no pasan de ser una máscara para tratar de pasar estos días, o bien de que el presidente tenga cierto beneplácito con el resto de la población, porque la verdad es que el oficialismo y los mismos partidos del presidente no van a apoyar esos proyectos, siempre van a ponerle trabas, siempre van a tratar de buscar la letra chica para que quede en letra muerta este cambio, porque no creen en eso, no creen en una permisología que sea buena para cuidar el medio ambiente, para cuidar las cosas, pero que al mismo tiempo permita a Chile crecer, permita hacer los proyectos, permita salir adelante. Ellos creen en trabar la inversión, ellos creen en el decrecimiento, eso es lo que propusieron en su proyecto constitucional, un Chile que decreciera, un Chile en que la Pachamama estuviera adelante de los proyectos, y bueno, la verdad es que gracias a Dios los chilenos, al menos en las encuestas, se han ido dando cuenta que ese no era el camino para que Chile lograra nuevamente darle oportunidades a todos.
Así es, crecimiento es señal de oportunidades y empleo para todos. Tiene razón, Alfredo. Este gobierno va a estar marcado probablemente por el resultado de lo que fue el primer proceso constitucional, del cual Alfredo formó parte, donde hablaban de decrecimiento justamente como una medida para, de alguna forma, igualar la cancha. Mejor bajamos todos y así nos igualamos todos, pero para abajo, algo que también esbozó alguna vez el exministro Exaguirre en Educación, a raíz de bajar de los patines a aquellas personas que tenían una distancia académica importante, y ya sabemos los resultados de esa reforma educativa en el segundo gobierno de la expresidenta Bachelet. El domingo le damos la bienvenida a Miguel Ángel, que llegó ya, así que lo tengo aquí al lado acompañándome para no estar tan triste y solo abandonado. Se diría que ya tengo a mi compañero aquí el día de hoy. El domingo el presidente hace su último balance. Un gobierno que está marcado probablemente, yo creo, por más noticias negativas que positivas. En un entorno bien complejo, en un entorno en que la corrupción se ha tomado un lugar relevante. Licencias médicas, el caso Procultura que golpea día a día al gobierno. Ayer nos enteramos que el chofer de Alberto Larraín señaló en su declaración que lo fue a dejar varias veces La Moneda. Yo no sé si hablar con el presidente o con ministros, pero era un habitual de La Moneda, pese a que parece que hoy todo el mundo lo desconoce. El caso Monsalve, también hemos sabido declaraciones y actividades que cometía el ex subsecretario, que quizás en la última parte del programa vamos a analizar en profundidad. ¿Va a ser dulce, va a ser agradable el discurso del presidente de este domingo? Miguel Ángel Fernández.
Gracias, Rodrigo. Saludar a Alfredo y a Gustavo. Es complejo porque uno entiende que el presidente Boric, como bien decían antes, va a intentar hacer un punto político para reactivar a su 25% y mantener vivas las opciones de poder de la izquierda en Chile. Pero cuando uno mira lo que tú estás diciendo, esto venía en la misma línea porque venía buscando en internet desde ayer todas las polémicas que ha tenido este gobierno en 3 años, porque esta es la última cuenta pública, y además es una cuenta pública que inaugura el periodo de competencia electoral presidencial. Va a estar inserto en la campaña de la primaria. Y uno mira el Gualmapu de Isquecites. Uno mira las controversias por los indultos. Uno comienza a observar lo que fue la tensión con el Poder Judicial por el caso Mateluna, el escándalo del caso Convenios, el rechazo del plebiscito, el mega incendio en Valparaíso, la fallida reconstrucción, el triple homicidio de Carabineros, el caso Monsalve, la controversia por la ley Naim Ratamal, el caso Procultura, y nos damos cuenta que ha sido un gobierno que no ha tenido ni un mes donde no muestre el amateurismo que ellos mismos han declarado. Cuando el presidente Boric dice aprendimos a gobernar, siento lo que es sentarse en el sillón de O'Higgins, lo que está aceptando es que no llegaron preparados ese 11 de marzo del 2022. Entonces, lo que va a terminar haciendo el día domingo el presidente Boric, probablemente, y muy en su estilo, es un mea culpa superficial pensando en el legado político, porque los instrumentos como las cuentas de el 1 de junio ahora son posibilidades de relatos históricos para adelante, y me parece que va a ser más guiño lo que va a ser el Frente Amplio y la izquierda en 4 o 8 años más que lo que va a ser específicamente este 2025, porque la pelota de la posible derrota electoral no va a quedar al mando del Frente Amplio en esta nueva izquierda progresista. Probablemente va a quedar bajo el liderazgo de Carolina Tohá y el socialismo democrático. Y eso es una paradoja que me parece que el presidente, en su discurso, lo va a transformar en, si uno quiere decir, un panfleto político futurista, más que una realidad de lo que han sido sus 3 años y 3 meses de gobierno.
Entonces esperamos un discurso centrado no en el futuro del país, sino en el futuro del proyecto político del presidente Boric, del Frente Amplio, de esta izquierda que ha gobernado estos últimos 3 años y un poquito más. Y la verdad que ahora, haciendo y escuchando la numeración de estos fracasos, estos porrazos que ha tenido el gobierno, la verdad que da la sensación de que un balance va a ser un momento un poquito triste, por decirlo así, del presidente en esta cuenta pública. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos y seguimos analizando la actualidad política de nuestro país.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tengas tu primer día y al tiempo te asciendan, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que oigas los mismos discursos y chistes de tus compañeros de trabajo por muchos años y que en tu último día se te infle el pecho de orgullo. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo, por eso trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, contrata tu seguro agrícola en HDI Seguros y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
La producción de paltas en Chile alcanzará su nivel más alto en más de una década, con más de 235 mil toneladas proyectadas para la temporada 2024-2025, superando ampliamente las 150 mil del periodo anterior. El Comité de Paltas atribuye este récord a mejores condiciones climáticas, nuevas tecnologías y técnicas de manejo en zonas no tradicionales, manteniendo estable la superficie plantada en 30.000 hectáreas. Se estima que el 45% de la producción se destinará al mercado interno, donde el consumo por persona alcanzó los 8,6 kilos en el 2024, consolidando a Chile como el segundo mayor consumidor de paltas a nivel mundial. Es tiempo de proteger tu trabajo. Enfrenta la temporada con un seguro agrícola de HDI Seguros. Infórmate en hdi.cl o con tu corredor de confianza. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, enfrenta la temporada con el respaldo de HDI Seguros y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Fahr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Fahr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
¿Pensando en arreglar la casa para este invierno? En Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Si eres afiliado a Caja 18, te invitamos a simular y solicitar tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas.
E impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad. Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro.
Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Sabes qué pasará el 29 de junio?
Son las primarias presidenciales.
Podrán votar personas independientes, es decir, que no militen en ningún partido, y personas afiliadas a los partidos políticos que participarán en primarias.
Desde el 7 de junio revisa tu mesa, local de votación, y si fuiste designado como vocal de mesa en CERVEL.cl o llamando al 606.166.
Primarias 2025. CERVEL. 100 años fortaleciendo la democracia.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Y seguimos aquí en directo al grano analizando la actualidad. No soy Gonzalo Müller, soy Rodrigo Arellano, que habitualmente me toca estar en el rol de panelista los días miércoles, pero compromiso académico del conductor habitual me ponen en este... En este honor de poder conducir esta mañana.
En este aprieto ibas a decir.
¿En este qué?
En este aprieto ibas a decir.
No, Rodrigo. Al revés, no. Me encanta aquí compartir con ustedes, además, en directo al grano. Oye, otra. Cambiémonos de noticia, porque solo faltan 172 días para la primera vuelta presidencial. Elección que será el próximo 16 de noviembre, donde se eligen al presidente de la República, es decir, quien va a gobernar, va a administrar y gobernar el país los próximos 4 años. La totalidad de la Cámara de Diputados, es decir, el señor Gustavo Benavente sale a la papeleta, entra a la evaluación ciudadana, y la mitad del Senado, es decir, es una elección de importancia, de repercusiones políticas relevantes, porque va a determinar quiénes van a legislar y quiénes probablemente, y quién va a gobernar y administrar nuestro país. Y nosotros todavía no sabemos o no tenemos certeza de cómo lo vamos a hacer. Hoy venía una nota en el Mercurio, de hecho me toca comentarla, por eso la traje acá también, en que no sabemos si van a poder votar los residentes, los extranjeros, si va a haber multa o no, si va a existir umbral o no va a existir umbral. Y estamos solo a 172 días, y los dos derechos políticos que tenemos los ciudadanos, que es derecho a votar y derecho a ser votado, todavía en ascuas. Todavía no tenemos certeza de cómo vamos a enfrentar esta elección. Y una de las cosas por las que se deben destacar las instituciones son por entregar certezas a la ciudadanía. Y todavía no sabemos cómo va a ser este proceso electoral. Gustavo Benavente.
A ver, yo separaría lo que tú decías, Rodrigo. Una cosa son el tema de lo que va a ocurrir para esta elección y la reforma al sistema político. Porque tú mencionabas un tema de la multa, la votación de extranjeros, y otra cosa del umbral, ¿no es cierto? El umbral tiene que ver a lo mejor con la reforma al sistema político que se está conversando y se está discutiendo en el Congreso. Bueno, también lo referido al voto extranjero y la multa también. Pero eso tiene que ver con las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias que se nos vienen encima este año, digamos. Y referente a ello, bueno, yo creo que aquí también el gobierno ha mostrado una actitud zigzagueante, digamos. Porque por un lado el gobierno habla de, sí, mire, el voto obligatorio, pero sin multa. Y la verdad es que un voto obligatorio sin multa se transforma en voto voluntario.
Obvio, sí, así es.
Obvio. Es como, yo no sé si el gobierno tiene una lógica un poquito distinta a la que uno tiene, pero... Y pues, el otro tema es el voto de los extranjeros, que, bueno, siempre cuando se habla de los votos extranjeros es bueno explicar, aquí no es un voto extranjero a destajo, es aquellos que siempre se ha considerado que tienen derechos ciudadanos, que llevan más de 5 años avecindados en Chile. Pero aquí ha operado la calculadora, a mi juicio, de parte de la izquierda, porque hasta no hace mucho la izquierda quería que votaran prácticamente todos, ¿no es cierto? Habría bienvenido a los migrantes, etcétera, y resulta que ahora, como ven que a lo mejor ese voto extranjero no les conviene, no lo quieren. No quieren que los extranjeros avecindados por más de 5 años en Chile puedan votar en estas elecciones. Lo cual a mí me parece, bueno, una vez más nos enfrentamos al relativismo de la izquierda, ¿no es cierto? Que más que principios defienden la conveniencia del momento. Y el otro tema que tú decías, la reforma al sistema político, que es muy necesaria, que también el gobierno también ha tenido una posición muy difusa, ambivalente, etcétera, en el sentido de que el gobierno no quiere este umbral del 5%. Esa reforma descansa básicamente en dos puntos: evitar la fragmentación con este umbral del 5%, es decir, aquellos partidos políticos que no obtengan el 5% en una elección, aunque elijan algún parlamentario, estos parlamentarios no van a tener escaño, salvo excepciones si elige más de 8 parlamentarios, etcétera. Así está concebida esa parte. Y lo segundo, evitar el discolaje. Aquel parlamentario que es elegido por un partido y después, durante el periodo parlamentario, renuncia al partido, pierde su escaño. Y yo creo que eso hoy día son los dos grandes, graves problemas que tenemos hoy día en Chile: la reforma al sistema político efectuada por doña Michelle Bachelet trajo más problemas que beneficios. Hoy día, de una u otra manera, cada parlamentario es potencialmente un nuevo partido político, y eso creo que hay que corregirlo.
Así es, cada parlamentario después asume por un determinado grupo político, partido, pero después vota como se le antoje. La verdad que al final del día uno busca en el Congreso estabilidad, órdenes y certeza de las políticas públicas que se discuten ahí. 172 días quedan, Alfredo, y todavía no tenemos certeza de cómo vamos a ejercer nuestro voto el 16 de noviembre. ¿A ti te tocó vivir una experiencia similar en que cambiaron las reglas del juego un mes antes de la elección del proceso convencional, en que sumaron, recordemos, en un experimento extraordinario de la irresponsabilidad electoral a pueblos originarios con hiperrepresentación, cuotas de salida para la elección también, lo que intervenía quizás el valor del voto de las personas? ¿Es señal de un gobierno que improvisa esta incerteza aún de saber cómo vamos a votar el día 16 de noviembre?
Yo creo que es señal de mucha de poca convicción y mucha conveniencia. Cuando creían que los extranjeros iban a votar por ellos, tienen que votar los extranjeros. Cuando el voto obligatorio era algo que ellos creían que le iba a favorecer, porque los que no votan son los más pobres, y los más pobres tienen que votar por nosotros que somos la izquierda, bueno, entonces el voto tiene que ser obligatorio y con multa y con obligaciones de tanto por parte del Estado de llevar la gente a votar y del acarreo, ojalá, siempre que sean de izquierda, por supuesto. Bueno, pero cuando te das cuenta que con el voto obligatorio pierden, entonces ahora lo camuflan y lo quieren convertir en voluntario sin querer perder el discurso de que es obligatorio. Entonces esto es lo mismo, si sigue habiendo esta tendencia en que en los jóvenes la derecha, las ideas de la derecha empiezan a ganar, luego van a cambiar esta idea. En mi época, en la convención, querían bajar la edad de votación de los 18 a los 16. Bueno, ahora la van a querer subir a 21. Entonces lo que pasa, Rodrigo, es que cuando el sistema democrático empieza a funcionar solo en virtud de lo que le conviene electoralmente a un grupo, creo que estamos dejando de ser una democracia y estamos perdiendo aquel valor que tiene la manifestación popular a través del voto.
Dejamos de ser una democracia seria, un país estable, que es lo que caracterizaba a Chile en comparación con el vecindario, que cambiaba las reglas del juego, económicas, políticas, y transformaron a Chile en un país de seguridad, de certeza, donde venían a invertir, donde miraban con atención lo que sucedía, y de una suerte a esta fecha nos hemos transformado en un país de incerteza. Ya hablábamos de los días que se demora un permiso para generar trabajo, empleo con la permisología. En los últimos 15 años, Miguel Ángel, hemos tenido sendas reformas a nuestro sistema electoral. Voto voluntario, cambió el sistema anterior que teníamos voto obligatorio con previa inscripción. La reforma electoral en el gobierno de Bachelet, que cambió el sistema electoral, las cuotas, el financiamiento de los partidos, el proceso constituyente que volvimos al voto obligatorio, que incorporamos pueblo originario. ¿Eso es señal de una crisis del sistema es una, en fondo, es un acomodo circunstancial de mayorías que gobiernan, ¿le hace bien a la democracia?
No, y déjame incorporar un punto que Alfredo habló, porque lo que está intentando hacer en este momento el gobierno lo transforma en el único gobierno de la historia de Chile democrática que intenta restringir derechos civiles y políticos. El único. Desde 1925 hasta 1970 fuimos ampliando la cantidad de personas que tenían la posibilidad de votar, de elegir a nuestros gobernantes. Y este es el primer intento de restringir aquello. De un derecho político que ya está establecido, y para la gente que nos escucha es muy relevante, que son personas avecindadas legalmente en Chile por 5 años o más. Esto no es la migración irregular, esto no es los problemas de la frontera, esto son personas que han venido legalmente a Chile y que después de 5 años la Constitución les da la oportunidad de poder votar. Y lo han intentado restringir por la cantidad de elecciones donde podrían ir a votar. Porque ven las encuestas, como el panel Ciudadano UDE, que es la única encuesta que tiene bien demarcado el tema de los migrantes, y se dan cuenta que pierden por paliza. Porque Guillermo Tellier, que quería el voto obligatorio, que era el líder histórico del Partido Comunista, se da cuenta de que después del 4 de septiembre de 2022, lo que bien decían, ¿no es cierto?, nuestros contertulios de hoy día, es que efectivamente ya no les funcionaba tanto. Y esa palabra que dijo Alfredo, no es convicción, es conveniencia. El problema es que nos está llevando la erosión democrática más relevante de los últimos 35 años. Y este es un gobierno que tiene problemas con la democracia. Comunidad política lo tiene. El presidente Boric ha intervenido y ha hecho comentarios desafortunados sobre sentencias de los tribunales de justicia en más de una ocasión. Tambaleando la separación de poderes, sus ministros de Estado han defendido dictaduras en Venezuela o han pensado que hay otras formas de democracia en países como Cuba. Y esto es sistemático. Uno lo conecta también con lo que fue su acción en la convención, con lo que tú bien relatabas, esta idea de meter la mano en la urna y cambiar los resultados electorales de la ciudadanía con cuotas después de la elección. Y esa es la parte más compleja. Y por eso no les interesa si van a tener una multa de 1.000 pesos, una simbólica, o algo como lo que hacen cuando se equivocan ellos mismos en el gobierno, que decirle no lo vuelva a hacer, por favor. Y eso es algo muy grave, porque marca precedente hacia adelante. Y tú lo decías muy bien, la batería de experimentación electoral que este país ha sufrido durante los últimos 15 años nos quita certeza. Hace que sea más confuso el sistema para la ciudadanía. Las reformas de Michelle Bachelet lo que hicieron fue acelerar un proceso de desinstitucionalización de los partidos políticos, que nos tienen hoy en día con 18 partidos en el Congreso, con más de 25 partidos afuera, con una heurística, ese atajo de información que son los partidos que no sirve. Y tenemos elecciones con decenas de candidatos de la ciudadanía, no puede navegar por la complejidad porque está preocupada de la seguridad y la economía. Es el peor escenario posible, y por eso, no solamente el tema de la multa, el tema del sistema político es una reforma fundamental, de la relevancia más alta que puede tener una república. Y me parece que este gobierno lo que ha hecho es intentar matar el acuerdo en el Senado e incorporar ciertas triquiñuelas legislativas para no tener una dura derrota en 172 días.
Una conveniencia, como dijo Gustavo, triquiñuelas para aplacar una derrota muy probable que tenga el gobierno en los próximos 172 días, que son la primera vuelta. Ya había un gran acuerdo. Si la segunda convención, una de las pocas cosas en que hubo unanimidad era que nuestro sistema político, la hiperfragmentación que tiene el Congreso, le estaba haciendo mal a la democracia, y se habían puesto de acuerdo desde republicanos hasta comunistas en modificarlo. Era cosa de llevar el mismo proyecto al Congreso, check, y que pasara por la Cámara Alta, por el Senado, por la Cámara de Diputados, fuese ley. Pero finalmente la conveniencia, los cálculos, lo que dice Miguel Ángel y lo que dijo también Gustavo y Alfredo, que el voto extranjero hoy en día no favorece al gobierno. El voto extranjero hoy en día favorece a la oposición, y esa es una señal, no solamente de que el gobierno anda en mal rumbo, sino que es una señal de que probablemente van a existir mecanismos para tratar de dejarlo fuera del parón electoral de aquí a la elección. Yo creo que, me parece a mí, yo lo dije hoy, irresponsable que un gobierno intente cambiar las reglas del juego a tan solo 172 días de la primera vuelta. Bueno, vamos a un corte comercial y regresamos con Directo al Grano y seguimos analizando la actualidad nacional.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
En Maipú, hoy se construye el Centro de Formación en Salud más grande de Latinoamérica y único en Chile. El Centro de Educación Clínica Avanzada, SECA. Una iniciativa conjunta de las universidades Andrés Bello, de las Américas y del Instituto Profesional AIEP. En sus más de 18.000 metros cuadrados y gracias a sus metodologías de aprendizaje y de simulación avanzada, los estudiantes de estas instituciones vivirán experiencias educativas diferenciadoras que los prepararán de mejor forma para un ejercicio profesional de excelencia. Una transformación profunda en la formación en salud en Chile, que integra tecnología de última generación, trabajo interdisciplinario, ética profesional e innovación. Infórmate más en secasalud.cl.
La pregunta más difícil para un amante de la comida es ¿cuál es tu favorita? Si no puedes decidir, tranquilo, no tienes que elegir. Lo mejor es disfrutarlo todo, en equilibrio. Sí, desde un plato nutritivo hasta tu postre o antojo favorito. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips de alimentación equilibrada y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Capital sabemos lo que es estar presente.
Estar presente es que cuenten con videoatención para tener una asesoría personalizada sin importar dónde esté.
Es que me entreguen contenido mediante Capital Play para aprender desde la comodidad de mi hogar.
Y también es que me recomienden el fondo adecuado según mi edad y perfil de riesgo con la sugerencia de fondo.
Estar presente es lo que han hecho siempre. Entregar una asesoría experta con servicios únicos en el mercado.
Por eso y mucho más, en Capital seguiremos presentes. Ingresa a afpcapital.cl y disfruta de todos nuestros servicios que tenemos para ti. AFP Capital, con en tu presente y futuro.
Hay barrios que se sienten distintos porque fueron pensados, no improvisados. Vive en Parque Cauciño Macul. Revisa los proyectos en crillon.cl. Más que viviendas, construimos confianza, comunidad y calidad de vida.
En Agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Y este mes de mayo también nos recuerda el Día Mundial de las Abejas. Puntualmente esto es el 20 de mayo. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Sabías que sin abejas más del 75% de los alimentos que consumimos podrían desaparecer? Frutas, verduras, frutos secos, el cafecito, incluso el algodón, dependen de esta labor silenciosa de las maravillosas abejas. En el Día Mundial de las Abejas, que se celebra cada 20 de mayo, instaurado por la ONU desde el año 2017, es una fecha que busca concientizar sobre la importancia de estos polinizadores en la seguridad alimentaria y en la salud de los ecosistemas. Pero lamentablemente hoy las abejas están en peligro y su población disminuye cada año. ¿Qué podemos hacer nosotros desde lo cotidiano para proteger las abejas? Por ejemplo, plantar flores nativas en tu jardín. Si tienes un pequeño balconcito, una maceta, lo que sea, recuerda, ahí puedes poner algunas flores nativas que son, por supuesto, maravillosas para las abejas. Evitar productos químicos en tus plantas. Consume miel local y apoya la apicultura sustentable. Educa y sensibiliza. Hablar de abejas es también hablar de vida, porque sin las abejas no hay polinización, y sin polinización no hay nada de esas maravillas, de esas delicias de comida que tanto nos gustan. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
¡Ey, empresario!
Estamos en un entorno desafiante, pero tenemos ganas y herramientas al alcance. No basta con mantenerse, hay que evolucionar, dejar atrás los procesos manuales y los datos desactualizados. Digitaliza tu gestión y avanza, porque aquí no gana el más grande, gana el que evoluciona. ¡Vamos!
Optimiza tus procesos con DeFontana, el único ERP de gestión empresarial con inteligencia artificial y que además da acceso a financiamiento. DeFontana, crecemos contigo.
En Agricultura, seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Y seguimos este tercer bloque ahora de Directo al Grano. Estamos en compañía de Miguel Ángel Fernández, Alfredo Moreno y Gustavo Benavente. En Mutual de Seguridad, nuestra razón de ser es la prevención. Por eso trabajamos para evitar que cualquier accidente o enfermedad laboral interrumpa la vida de un trabajador y una historia que merece seguir contándose. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y protege a tu empresa de ataques y vulnerabilidades en la red con Internet Seguro de Entel Empresa. Conoce más de esta iniciativa en entel.cl/empresas. Ya a propósito de esta ciberseguridad y vulnerabilidad, nos enteramos hace un par de días atrás en un reportaje que sacó a la luz Canal 13, de las distintas actuaciones que tenía el ex subsecretario Monsalve ahí. Chat con páginas de citas con mujeres, búsqueda de información, en fin, nuevos antecedentes a un caso que probablemente va a acompañar a este gobierno hasta el final del mandato. Porque no es de extrañar que cuando se inicie el juicio oral, recordemos que todavía no se inicia esa parte relevante de la discusión, que es cuando el tribunal empieza ya a conocer efectivamente las pruebas, los antecedentes. Es muy probable que quien era la jefa de Manuel Monsalve, es decir, la que estaba llamada a supervigilar las actuaciones del subsecretario, sea citada a declarar como testigo. Ella tuvo algo que ver, tuvo conocimiento de la denuncia, fue la persona que le avisó al presidente de la República. Me refiero a Carolina Toá, que es muy probable que resulte, eso es lo que indican las encuestas, al menos a la fecha, ganadora de esta primaria del oficialismo. Ella compite con Janet Jara, Gonzalo Winter y Jaime Mulet. Y probablemente sea la persona que, si es que se cumplen los anticipos que están mostrando toda la encuesta, compita contra los eventuales también candidatos que puedan llegar a la primera vuelta de la oposición. ¿Qué tanto puede afectar el caso Monsalve, en primer lugar, a la primaria del oficialismo y después a la elección presidencial, ya mirando la primera vuelta? Gustavo Benavente.
Mira, antes de la pregunta yo quiero hacer una pequeña reflexión. Eso sí, cuando nosotros creíamos que ya sabíamos todo del caso Monsalve, siguen apareciendo hechos que muestran ya no solo lo oscuro y detestable de este caso, sino que también lo peligroso que era o que está resultando para Chile. Porque aquí ya está, de una u otra manera, está en juego la seguridad nacional, porque estamos hablando de una persona que tenía no solo relación directa con la seguridad del país, sino que estaba a cargo de la seguridad del país, y conocemos todas estas cosas que han ido apareciendo, que son realmente sorprendentes. Yo no me voy a meter en la vida privada de nadie. Si alguien quiere tener un contacto con casas de citas del extranjero, de Chile, etcétera, que lo haga, eso es problema de él. Pero una persona que está a cargo de la seguridad nacional no lo puede hacer. Eso es, y eso ocurre, que es casi una norma en todos los países, digamos. La persona que está a cargo de la seguridad nacional tiene que tener un comportamiento distinto, a lo mejor, al resto de los mortales. Por lo peligroso que significa mezclarse con más personas y a lo mejor se van traspasando alguna información, etcétera. Pero bueno, respecto del tema de la primaria, evidentemente que esto va a salpicar a Carolina Toá. Si esto demuestra, el caso Monsalve demuestra quizá la poca convicción que el gobierno tenía en materia de seguridad, justamente porque para ellos la seguridad no era un tema relevante, y por tanto quienes estaban a cargo de la seguridad o quienes tenían una vinculación con las materias de seguridad no eran personas que tenían que estar sujetas a un mayor control por parte de sus superiores, de rendir informes periódicos, no solo, ojo, de las materias propias del cargo, sino que también un cierto informe periódico de lo que ellos estaban haciendo en el día a día, en parte también con su vida privada, por lo que yo decía. Si están a cargo de la seguridad, son personas que tienen que estar prácticamente, a mi juicio, aisladas del resto. Porque son temas muy delicados, sobre todo con el momento que estamos viviendo hoy día, que tenemos bandas organizadas, tenemos el crimen organizado actuando prácticamente impune en Chile. Crimen organizado que a lo mejor antes no teníamos. Entonces, la verdad es que a mí esta situación me parece del todo preocupante y efectivamente creo que Carolina Tohá va a tener que dar varias respuestas, no solo en el tribunal, sino que también al país. ¿Dónde estuvo ella fiscalizando, controlando a su subordinado inmediatamente inferior, digamos? ¿Dónde estuvo? ¿Y dónde estuvo ella cuando su subordinado pasaba a ser el ministro del Interior? Cuando ocurrieron estos hechos, Manuel Monsalve era el ministro del Interior. Recordemos que él el lunes no va a trabajar, bueno, producto de este domingo tan agitado que pasó, digamos, él no va a trabajar. Y él tenía que darle cuenta al país todos los fallecidos durante la semana de fiestas patrias. Y en ese momento era ministro del Interior. Carolina Tohá era vicepresidenta de la República porque el presidente se encontraba fuera del país. Entonces la verdad es que estamos hablando de temas, a mi juicio, extremadamente delicados. Y las explicaciones que va a tener que dar Carolina Tohá van a tener que ser varias y ojalá, o sea, y bastante convincentes para demostrar de que ella sí efectivamente estaba ejerciendo un rol controlador sobre su subordinado.
Nos queda poquito programa, Alfredo. En un minuto, ¿qué efecto puede tener esto en la primaria oficialista? Y suman el caso Procultura también, que puede golpear también a Gonzalo Winter.
O sea, yo esperaría que tuviera un efecto dramático. O sea, eso es lo que uno esperaría. Si es una seguidilla de errores, y ya no son errores, de frescuras, de trampas, de desidias, de dejar votados los chilenos, impresionante. Yo lo único que no estoy de acuerdo con Gustavo es que en vez de alejar al señor que está a cargo de la seguridad, yo lo iría a hacer que se acerque, a que viva lo que viven las personas en las poblaciones, lo que están viviendo los chilenos cuando salen a la calle, cuando andan en una carretera. Porque desde un hotel en el centro de Santiago, pero lleno de carabineros, lleno de policía, parece que uno tiene la tranquilidad y la sensación de que es intocable. Uno puede ver las cosas que quiera por internet, puede invitar a la chiquilla que quiera, puede salir en la mañana, puede no llegar a trabajar el lunes, y la verdad es que siempre da lo mismo. Si eso no le trae problema a quien era su autoridad o su superior jerárquico, creo que estaríamos muy mal, y creo que la verdad, las explicaciones que tiene que dar tanto Carolina Tohá como el presidente y todo el gobierno y el oficialismo a los chilenos respecto a seguridad por este caso, es impresionante.
Todavía están en deuda con las explicaciones. Miguel Ángel, en un minuto, ¿puede tener impacto estos casos del caso Monsalve y el caso Procultura en la participación, que va a ser un tema muy relevante de la primaria del oficialismo? Se habla de que quieren llegar a más de 2 millones de personas votando. ¿Tú crees que esto pone en riesgo ese umbral, esa meta que se ha autoimpuesto el oficialismo?
Sí, me parece que su meta en realidad es un poco más alta, 2.5, yo creo. Y efectivamente la ciudadanía lo que mira con esto es con desazón el liderazgo de personas que estuvieron en el gobierno, que cumplen roles importantes dentro de la coalición Winter-Tohá-Jara. Y eso hace que las personas piensen dos veces si van a ir a votar ese 29 de junio. Y eso además se traduce en otro elemento más para Carolina Tohá, que tiene un triple problema. Tiene que responder por ser vocera del apruebo, tiene que responder por su cargo del gobierno y tiene que responder por su subalterno Monsalve y qué ocurrió ahí. ¿Qué elección más compleja va a tener ella? En la primaria y una posible primera vuelta, cuando uno ve que este caso solo va a seguir avanzando, que así debería ser la justicia, y cada día que pase, cada noticia nueva que tengamos, va a ser una nueva respuesta que Carolina Tohá tiene que dar.
Muchas gracias, la verdad. Bueno, va a comenzar la carrera del oficialismo y ya vamos a ver si los casos Procultura, el caso Monsalve, impacta a esta primaria en participación, o a lo mejor en algún efecto electoral y por ahí algún candidato sorprende y da el batacazo, porque hasta el minuto todos esperan que sea Carolina Toá, la candidata del socialismo democrático, quien pueda ganar esta primaria. Cerramos, despedimos nuestro directo al grano de este día miércoles 28. Le damos las gracias a Miguel Ángel Fernández, a Alfredo Moreno y Gustavo Navente por su participación, y los dejamos invitados a seguir en sintonía de Radio Agricultura. Ya viene el programa La Voz de la Gente con la abogada, gran conductora y ex convencional, compañera Alfredo, Constanza Juve. Nos vemos.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción, Zapka Paragués.